Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y antes de nada quiero agradeceros todos vuestros mensajes de cariño y apoyo. También quiero celebrar con vosotros que este es el episodio número 20. Comencemos con el caso. En el vasto telón de la historia criminal hay nombres que susurran en las sombras, y entre ellos una emerge con una oscuridad tan profunda que estremece hasta los corazones más valientes. Hoy viajamos al mismísimo infierno para conocer a nuestro protagonista de hoy, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Se convirtió en una figura que personificaba el horror. Su nombre está entrelazado en una serie de eventos que desafían la comprensión humana. Un relato de crueldad que desgarró las vidas de cientos de inocentes. La cifra exacta de sus crímenes sigue siendo un misterio, envuelta en un velo de tinieblas. Confesó haber arrebatado la vida de más de 300 niñas y jóvenes en los rincones más remotos de Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo pudieron confirmar la macabra realidad de 110 de estas víctimas, aunque la verdad parece teñida con sombras aún más profundas. Los actos atroces de este monstruo se llevaron a cabo en regiones distantes y aisladas, donde los ecos de sus horrores resonaban en silencio. A pesar de sus confesiones, muchos cuerpos nunca fueron encontrados, dejando un rastro de dolor y angustia en el camino. En su confesión aterradora, Pedro López admitió haber asesinado al menos a 110 jóvenes en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Reveló ubicaciones espeluznantes, donde la tierra misma parecía retener los susurros de las almas perdidas. Campos en Ambato, Ecuador, se convirtieron en lugares de luto, donde se descubrieron 53 cuerpos, mientras que en otros puntos señalados por él no revelaron más que el vacío helado de la desolación. Hoy, el monstruo de los Andes permanece en las sombras. Su paradero es un enigma que desafía incluso a los más diestros cazadores de verdades. En la memoria colectiva de aquellos que conocen su historia, Pedro López se yergue como un recordatorio sombrío de los abismos de la maldad humana, un testamento oscuro de la fragilidad de la inocencia y profundidad de la depravación. Pero ¿qué oscuros secretos aguardaban en los rincones más profundos de este criminal? ¿Fue su infernal infancia lo que le convirtió en un monstruo hasta tal punto de transformarse en uno de los asesinos más prolíficos y sádicos del mundo? Comencemos. Esto es La cara del mal. Pedro Alonso López nació en la localidad de Venadillo, Tolima, Colombia, el 8 de octubre de 1948. Cuando tan solo tenía 6 meses, su madre se mudó a Santa Isabel en plena época de violencia, periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 muertes. Sin lugar a dudas, el periodo conocido como la violencia marcó un oscuro capítulo en la historia de Colombia, abarcando las décadas tumultuosas desde los años 20 hasta los 60. Este periodo fue testigo de enfrentamientos armados entre los seguidores del Partido Liberal y del Partido Conservador. Una contienda que, aunque no fue oficialmente declarada como guerra civil, se tiñó en una violencia inimaginable. Las llamas del conflicto devoraron la nación, dejando a su paso un rastro de sangre y destrucción. Los horrores se manifestaron en forma de asesinatos brutales, agresiones despiadadas, persecuciones implacables, masacres estremecedoras y actos de terrorismo con motivaciones políticas. la propiedad privada se convirtió en blanco de saqueo y ruina mientras el terror se apoderaba de las calles. Sin embargo, el punto de inflexión que llevó la violencia a su punto más álgido fue el asesinato del carismático líder liberal Jorge Elizier Gaitán, el fatídico 9 de febrero de 1948. Su muerte desencadenó una reacción en cadena que estremeció a Colombia hasta sus cimientos, dando origen al levantamiento popular que sería conocido para siempre como el Bogotazo. La ira y la desesperación de un pueblo oprimido estallaron en las calles de la capital, convirtiendo a Bogotá en el epicentro de un cataclismo social y político. Pero detrás de cada ladrillo destrozado y cada grito de protesta se esconde una historia de dolor y resistencia. Un relato que debemos recordar para comprender verdaderamente las cicatrices que aún persisten en el tejido de la sociedad colombiana. Volvamos a la infancia y a conocer a la familia de Pedro Alonso. Era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos. Su madre fue una prostituta llamada Benilda López de Castañeda y tuvo una infancia infeliz por la violencia de una madre frustrada con tantos hijos a los que mantener, con un mal carácter y en un ambiente de drogas y alcohol. Era una mujer muy problemática y agresiva. Maltrataba a sus hijos de una manera atroz, les colgaba y les golpeaba con palos. Su padre fue Medardo Reyes, pero fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. La numerosa familia, y desgraciadamente muy pobres, vivían en un hogar totalmente desestructurado, vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que los niños oían a su madre con los clientes. En 1957 y a la edad de 9 años, fue sorprendido por su madre cuando intentaba mantener relaciones sexuales con su hermana menor. Esta le desterró de la casa, pero antes de echarle, le quemó los pies con velas. Este niño vagabundeó en estado de indigencia por las calles de Bogotá, donde fue abusado varias veces por depredadores que le ofrecían cualquier cosa, ya fuera dinero o comida. Esto y el abuso de las drogas le marcarían de por vida. Fue abusado sexualmente constantemente por hombres y tuvo que aprender a sobrevivir. Peleaba con cuchillos, fumaba pasta básica de cocaína, robaba en viviendas y buscaba comida en las basuras. Se refugiaba en edificios abandonados. Este chico nació y vivió en la sombra más profunda donde el sol parecía negarse a brillar. Imaginar un niño cuyo mundo es un constante infierno, golpes, abusos, noches sin techo, el frío como único compañero y el hambre como rutina diaria. ¿Cómo puede la mente de un niño soportar tal carga? ¿Cómo puede resistirse a odiar al mundo entero? Parece ser que a la edad de 12 años encontró algo de luz en su oscura vida de tristeza, ya que una familia estadounidense le adoptó. Al verle tan deteriorado, frágil, inofensivo y aterrorizado, le dieron un hogar donde recibió cariño durante un tiempo, incluso fue al colegio. Quizá esta época sería lo mejor que le pasaría en mucho tiempo, donde una familia le trató y le cuidó, lo que nunca tuvo. Así que durante esta temporada pudo ser feliz. Pero la mala suerte y el infierno le perseguía, ya que en el colegio un profesor le acechaba continuamente hasta que al final le agredió sexualmente. Esto le hizo huir y volver a las calles. Ni siquiera se lo comunicó a la familia que le adoptó, simplemente desapareció. Así que volvió a delinquir. En 1969, con 21 años, fue encarcelado por hurto y enviado a prisión. Allí también fue presa de abusones. 4 presos le sujetaron y uno a uno le violaron. Parece ser que le perseguían las agresiones sexuales allá por donde iba. Así que un día decidió no volver a ser una víctima y durante días fue preparando su venganza. Tras hacerse con varios cuchillos con los cubiertos de plástico de la prisión, fue uno a uno y degolló los cuellos de sus cuatro agresores. Mientras la sangre golpeaba su cara, se dio cuenta del placer que le causaba asesinar. Dentro de él iba creciendo un monstruo lleno de ira y de venganza. Fue declarado de lo que hizo en defensa propia. Solo le añadieron 2 años de condena. Cuando salió de la cárcel, en el resplandor de la libertad recién recuperada, Pedro emprendió un viaje hacia los misteriosos paisajes de Ayacucho, Perú. Pero su travesía no estaba motivada por la exploración o el descubrimiento de culturas ancestrales. Claro que no. Este depredador tenía un oscuro propósito. Buscaba a las niñas andinas cuyos ojos destellaban la pureza de la inocencia. Elegía a sus víctimas con una red de promesas, regalos y engaños. Lograba ganarse la confianza de estas niñas, llevándolas consigo hacia la soledad del campo, lejos de la mirada atenta de los pueblos. Y así comenzaba su siniestro ritual, oculto en los pliegues de la montaña, donde el eco de sus acciones resonaba como un grito perdido en los vastos Andes. Aquí comenzó a emerger el monstruo que desataría el terror. En el año 1978, Pedro Alonso, en su visión, no secuestraba a niñas blancas porque sus padres vigilaban demasiado. Por eso se dirigía a las menores andinas. Arrancó su carrera criminal caminando de pueblo en pueblo haciéndose pasar por un vendedor ambulante. El rastro de dolor y sangre que dejó empezó un 14 de diciembre de 1979 en Espinal. Su primera víctima, una pobre niña de 12 años, a la cual ofreció dulces, esta confiando en él, la llevó a un bosque, la violó, la estranguló para luego asesinarla. Durmió junto con el cadáver de la pequeña. Terminó enterrándola en una tumba poco profunda. Y así continuó asesinando a niñas pobres, engañándolas con comida o dinero. Algunas víctimas, tras ultrajarlas, estrangular y matarlas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida y los escondía o enterraba para no ser descubierto, y así fue dejando una estela de cuerpos de pobres niñas. Se conoce que en Perú mató a más de 100 niñas, de entre 9 y 12 años. Allí las noticias se volcaron con este caso tan terrible y le apodaron el monstruo de los Andes. Un grupo de pobladores ayacuchanos sospechaban de él. Los indios en el Perú le capturaron, le ataron, enterraron en la arena hasta el cuello cuando se enteró de lo que estaba haciendo a las niñas de allí. Le cubrieron el cuerpo de miel para que las hormigas le devoraran. Pero una señora misionera americana que estaba por allí observó esto desde su coche y le salvó la vida. Pero a los peruanos les prometió que le entregaría a las autoridades. La misionera y el asesino se alejaron, pero ella le dejó marchar. Pero existe otra versión en la que la misionera le llevó a las autoridades peruanas, pero como no les interesaba lo que sucedía con las comunidades indígenas en Ayacucho, le terminaron deportando a Ecuador. Allí, Pedro escapó y se estableció en Ambato. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas estaba en aumento en Colombia y Ecuador. Para los policías de estos países, esto se trataba por el aumento de la trata de personas y la esclavitud sexual, así que jamás se fijaron o abrieron una investigación de si podría ser un asesino en serie, como el monstruo de los Andes. En los 80, una víctima de este ser cruel fue Flor Alba Sánchez, una niña de tan solo 11 años que trabajaba como empleada doméstica en la casa de sus vecinos. Fue encontrada a un costado de un río. Pedro Alonso más tarde confesó haberla asesinado. Llegó una riada que inundó la ciudad ecuatoriana y arrojó a la luz 4 cuerpos de niñas desaparecidas que los forenses determinaron que habían sido asesinadas. Esto generó una alerta y una investigación para dar con el criminal, pero había un problema: no tenían a ningún sospechoso, ni mucho menos algún dato. Las búsquedas continuaron en Ecuador para dar con el homicida, pero las pistas eran inconclusas y se estrellaban con un sinfín de dudas. Hasta el monstruo de los Andes cometió un error cuando quiso raptar a la niña María en un supermercado. Fue capturado, pero no quiso confesar los delitos. Él era el culpable, pero mantuvo la boca cerrada por varios días. Los investigadores revisaron el caso para encontrar una salida. Encontraron la fe católica que profesaba con mucho ahínco. La única solución fue conversar con un sacerdote. Córdoba Gudino, allí frente a él, se sentó como en un confesionario en una iglesia y Pedro Alonso le contó todo. Le confesó actos atroces, tan horribles, brutales y violentos que no podía seguir escuchándole. Le contó que primero las violaba, las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaba a su máximo punto antes de que su vida se marchitara, dijo el cura cuando salía de su asombro. La policía continuó interrogándole y este justificó sus crímenes por su dura infancia, por la dura mano de su madre y su adolescencia en las calles. Confesó que perdió toda su inocencia a la edad de 8 años, así que decidió hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Prefería a las ecuatorianas
porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechaban de extraños.
Capturado y sentado en la cama de su celda, imaginen esto, relataba Pedro Alonso.
Mis amigos me venían persiguiendo como si fuera el protagonista de una película de acción. Pero adivinen qué, yo siempre fui el director de esta trama en Perú y en Ecuador. Tierra de mis hazañas, donde desafié a la ley y dejé mi huella en cada bosque, en cada tierra. ¿Miedo? Nunca lo sentí. Eso es para los débiles. Yo con mi ingenio y astucia burlé a cada policía que se atrevió a cruzarse en mi camino. Soy como un artista, pintando con la sangre a mis enemigos. Y ahora estoy aquí, en esta celda, pero no como un prisionero, sino como una leyenda viva. ¿No es irónico? Los mismos que me atraparon ahora se sientan a escuchar mi historia. Pero no se preocupen, amigos. Esta es solo la primera página de mi legado. Ecuador no ha visto nada aún. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie por la noche. Había sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero.
En su confesión, relató que cuando las niñas estaban muertas cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o de 4, para después ir a visitarlas, y a quienes bautizó como las muñequitas. Era usual que conversara con los cadáveres, pero como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. Explicó que los asesinatos le causaban placer y la excitación sexual más profunda que antes había tenido en su vida. Los policías comenzaron a dudar de su testimonio, pero el monstruo de los Andes, con ego, les dirigió a los diferentes lugares para desenterrar a las víctimas. Encontraron un total de 74 cadáveres, niñas de entre 8 y 12 años, con signos de haber sido violentadas, pero el psicópata confesó que eran más de 100. Así, entre Perú, Colombia y Ecuador, asesinó a más de 300 menores. Tras todas sus confesiones, fue sentenciado a 16 años de cárcel en 1980, que era la pena máxima en Ecuador, por delitos de este tipo. Estuvo preso hasta 1994. Lo extraditaron a Colombia para que sea juzgado, pero el magistrado lo halló demente, por lo tanto, fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció años y examinado por los expertos forenses que le declararon como un sociópata. Hemos oído hablar mucho sobre los sociópatas. Son esas personas que parecen no tener ni un ápice de empatía. Bueno, resulta que son como los rebeldes del mundo de la salud mental. Tienen este trastorno llamado psicopatía, que básicamente significa que son súper impulsivos, a veces hostiles y no les importa romper las reglas. Lo más loco es que a menudo simulan emociones. ¿Puedes creerlo? Como si estuvieran actuando en una película. Y creerme, estos tipos son bastante inestables emocionalmente. A veces su impulsividad les lleva a comportamientos realmente peligrosos como la violencia. Así que, ¿hay una diferencia entre los dos? Normalmente la mayoría de las sociópatas son hombres. No es que las mujeres estén exentas, pero parece ser que es más común entre los hombres. Y aunque suene aterrador, este trastorno no tiene una cura mágica. La terapia y algunos medicamentos pueden ayudar a mantenerlo bajo control, pero no hay forma de deshacerse por completo de él. ¿Qué diferencia hay entre sociópatas y psicópatas? Sí, aunque suenen parecido, no son lo mismo. Los psicópatas son como maestros del disfraz, siempre calculando sus movimientos. Y lo más loco es que nacen así, es como parte de su ADN. Mientras tanto, los sociópatas lo van adquiriendo con el tiempo. Después de 4 años, los especialistas finalmente le dieron el alta, creyendo que estaba rehabilitado. Programaron que se presentara en el centro una vez al mes para recibir tratamiento. Pero parece que esos psiquiatras vivían en una burbuja, ¿no creéis? Ni siquiera se molestaron en revisar las noticias. Este tipo mató a 300 niñas. Y lo peor es que en la misma institución donde lo trataron, les soltó esta joyita.
El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté libre, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión.
¡Qué sorpresa! Los mismos especialistas han declarado que los sociópatas no sienten empatía, que no tienen cura, que son impulsivos y violentos. Sí, claro, le dieron un tratamiento, pero ¿en serio esperan que un asesino en serie que disfruta asesinando a personas se calme con una pastilla? Vamos, la ley deja mucho que desear y ya sabemos cómo acaban estos casos, ¿verdad? Algunos de ellos ya están en la calle de nuevo. Es simplemente irónico, totalmente recuperado. Apenas le liberaron, el monstruo de los Andes desapareció y se desconoce su paradero desde 1998. Pero un año después de su liberación, el 22 de septiembre de 1999, este criminal, ya con 51 años bastante deteriorado, supongo que por el abuso de las drogas y el alcohol, acudió a una sede de registros nacional en Bogotá para hacerse su nuevo documento de identidad. Y aquí se le perdió la pista. Su madre dice que la visitó, que él no se mostró violento, ni la culpó de su mala infancia. Incluso se arrodilló ante ella y tan solo le pidió dinero y comida, y nunca más le volvió a ver. En mi opinión, esta señora dijo esto para sentirse bien con ella misma. En una entrevista que concedió para la televisión, esta mujer, ya bastante anciana y creo que algo desequilibrada, declaró esto.
Yo sé que mi hijo no ha muerto. Otros familiares míos se han aparecido en forma de presencia después de que se muriesen, pero él no. Sé que sigue ahí en alguna parte.
En Ecuador hay muchas personas, muchos familiares, que dicen que este asesino fue ejecutado por ellos mismos o por muchos del pueblo. Yo creo que es una manera de olvidar y sentir algo de alivio. Parece ser que en 2022 la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, una de las zonas donde captaba a las niñas Pedro Alonso. En 2012, en el municipio colombiano de Tunja, se halló una menor degollada. Los asesinatos siguieron el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Pedro Alonso, apodado el monstruo de los Andes, se estima que mató y violó a más de 350 niñas. No hay un número exacto de víctimas que fueron atacadas por este asesino. La Interpol le sigue buscando. Este habría superado a quien sería el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas, a Harold Sitman, el afable médico inglés que mató a más de 235 personas. Y aquí, amigos, termino con el caso de hoy. Como siempre, gracias por estar ahí. Si os gustó el episodio, darle al me gusta, poner un comentario, compartir con amigos o familiares. Y si te gusta mucho La Cara del Mal, también tienes la opción de apoyarme. Así que os espero en el próximo episodio de La Cara del Mal. Thank you.